Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 8 de abril, que es Sábado Santo. Todavía con procesiones en muchos puntos de España, como en Sevilla, Granada, Valladolid, Zamora. A las 6 te contaba las 5 hermandades y cofradías que salen hoy en Sevilla: el Sol, los Servitas, la Trinidad, el Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo. En Zamora es el turno de la cofradía de Jesús Nazareno, vulgo Congregación, con la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad. En Valladolid, los que quieran acompañar a Jesús lo pueden hacer con el Santo Cristo de las Cinco Llagas o con la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. En Murcia, el protagonismo se lo va a llevar el Santísimo Cristo de la Caridad y el Cristo Yacente. Vuelve el luto a las calles para recordar la muerte de Cristo a las puertas de las procesiones del Resucitado que van a recorrer toda España. En muchas ciudades, y es el caso de Murcia, las procesiones del Sábado Santo son de reciente creación. En lo que se conocía como Sábado de Gloria no había ninguna procesión, y en los años 80 comenzaron estos cortejos tristes, porque a la espera del Resucitado hoy es con túnicas blancas, con luto hebreo o con túnicas negras. Bueno, aunque mañana es el día fuerte de la operación retorno, los hay que deciden para evitar atasco adelantar su vuelta. No va a ser el caso de catalanes, valencianos, navarros, vascos, riojanos o en las Islas Baleares, donde es festivo el lunes de Pascua. Salvo en esas 6 comunidades, en el resto el lunes es laborable y es complicado escalonar el regreso, más aún con el tiempo que vamos a tener este sábado, rozando los 30 grados en buena parte de la península e incluso por encima de ese registro. Máxima de 32 prevista para hoy en Sevilla, 32, lo mismo que en Badajoz. Fuera de las procesiones que todavía se van a seguir sucediendo, hay un punto en el mundo en el que la coincidencia de 3 celebraciones se mezcla con la violencia. Estamos en el mes central del Ramadán, fiesta musulmana, también estamos en la Pascua judía y luego la Semana Santa cristiana. La última hora nos devuelve a Israel, donde un ataque terrorista en Tel Aviv ha dejado una persona de nacionalidad italiana muerta y al menos 7 heridos. Son turistas procedentes de Italia y de Reino Unido. Un vehículo les ha atropellado en una avenida céntrica de la ciudad. Después el conductor, de origen árabe, que iba armado, ha sido abatido por la policía. En las últimas horas, otras 2 personas fallecían en Cisjordania. Estos incidentes se producen tras varias jornadas de violencia en Jerusalén. Te digo, la tercera persona fallecida. 2 hermanas israelíes también eran asesinadas. Y su madre se encuentra herida en estado crítico tras un asalto a tiros contra su vehículo cerca del asentamiento de Hamra, en el norte de Cisjordania. Netanyahu ha ordenado la movilización de 4 unidades de reservistas de la policía fronteriza en Israel. Su movimiento, por parte del gobierno de Israel, movimiento defensivo para hacer frente a los ataques terroristas. El ambiente está completamente enrarecido. Estos días tan especiales en Tierra Santa. Santa para los cristianos, por supuesto, porque esa es la tierra donde nació y donde fue crucificado Jesús. Y la convivencia es cada vez más difícil, especialmente en las últimas horas. Israel ha bombardeado también posiciones del grupo terrorista Hamas, tanto en la franja de Gaza como en el Líbano. Es la forma que ha tenido el gobierno de Netanyahu de responder a los ataques con cohetes que han recibido en los últimos 3 días. Para ver ataques similares hay que remontarse al año 2006 y por eso la situación se ha tensionado aún más hasta límites realmente peligrosos. En ese año, en 2006, se produjo una guerra contra Hezbolá que provocó la muerte de 1.000 libaneses y de 165 israelíes. Desde entonces se han producido algunas escaramuzas puntuales, sí, pero no de la envergadura de las últimas horas. Y la situación es de enorme tensión, también en Jerusalén. Este viernes, por tercer día consecutivo, se producían duros enfrentamientos entre la policía israelí y cientos de musulmanes en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa. Se trata de un enclave especialmente simbólico para el mundo musulmán, más aún en este mes del Ramadán. La policía irrumpía con pelotas de goma en el templo. Posteriormente, en la explanada de la mezquita, grupos de musulmanes atacaban con piedras a los agentes. Y hay que recordar que esta mezquita está junto al monte del templo, junto al muro de las Lamentaciones, que es el lugar más importante para los judíos. Así que está la situación ahora mismo en Israel, ya digo, con la coincidencia de esas tres celebraciones. Por un lado, el mes del Ramadán, por otro lado, la Pascua de los judíos, y luego, claro está, en Tierra Santa, que se celebra de forma muy especial, la gran fiesta de los cristianos, la Semana Santa, que desemboca en la Pascua de Resurrección, que llena de esperanza a millones de personas en todo el mundo. En España, al margen de las procesiones, al margen de todas estas celebraciones, en medio de las vacaciones hay un asunto que ha pasado un tanto desapercibido. Ese, desde luego, era el objetivo del gobierno: aprovechar una vez más un periodo vacacional para aprobar con una sospechosa urgencia un proyecto de ley sobre el que los inspectores de Hacienda del Estado han dado la voz de alarma. Te hablo del proyecto de la ley de la función pública, que se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria después de que esta semana terminara el periodo para presentar alegaciones. La polémica está en un par de párrafos que se han añadido, que a priori pasan un tanto inadvertidos, pero que otorgan al gobierno la capacidad de crear una administración afina a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Pues durante los próximos 6 meses, es decir, hasta finales de prácticamente de año, es decir, vísperas de elecciones generales, el Ejecutivo puede quitar, poner, ascender, descender a los funcionarios de la Administración General del Estado a su antojo. Y lo va a hacer atendiendo a un supuesto principio de especialización. A finales de año, y una vez que haya nuevo gobierno, bueno, pues volverá a ser potestad de las Cortes. La cuestión es que, una vez más, y como le ha repetido en varias ocasiones el Consejo de Estado, le ha repetido al gobierno de Sánchez, la redacción del texto no es clara y en su interpretación cabe todo. Lo ha denunciado la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, en Herrera en COPE.
Parece que se pretende terminar con la actual Administración General del Estado tal y como la conocemos. No solo es esto, sino que también, bueno, pues han venido adoptándose medidas, por ejemplo, modificar todas las oposiciones, los procesos selectivos, sobre la base de palabras que suenan muy bien, como la modernización, etcétera, de la Administración. Nosotros vemos detrás que hay una intención que, sobre todo, nos preocupa, porque, bueno, pues no nos han dejado tampoco participar en ese proceso de repensar la función pública.
En definitiva, lo que quiere el gobierno es terminar con la Administración General del Estado, apropiándose además de una facultad que corresponde, no nos olvidemos, al Poder Legislativo, a las Cortes, que son los que deben decidir qué se hace con los cuerpos de funcionarios. Así lo establece la ley. ¿Y ahora qué? Pues los inspectores de Hacienda están esperando respuesta de los distintos grupos parlamentarios a quienes han mandado una carta alertando sobre esta disposición. Pero como todo el mundo, y no ha sido tampoco casualidad, esto les ha pillado también de vacaciones de Semana Santa. Sábado 8 de abril, están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. vigilia pascual.
El Papa Francisco la presidirá esta tarde y mañana domingo oficiará la misa de resurrección. Anoche, por recomendación médica, no estuvo en el Vía Crucis del Coliseo, que siguió desde su residencia de Santa Marta.
Libertad con cargos.
Para la pareja detenida por maltratar a sus 8 hijos en Colmenar Viejo, la Comunidad de Madrid ha asumido su tutela. Se ha constatado también que el padre, médico de un hospital madrileño, maltrataba a la madre de los niños.
Estabilizado.
El incendio que ha quemado unas 50 hectáreas en Tarifa, en Cádiz, que podría darse por controlado en las próximas horas. Pendientes también del declarado en La Baña, en León, en nivel 1, y de los 4 focos activos en Cantabria y los 16 que continúan en Asturias.
Atropello.
De 7 personas en Granada, entre ellas un chico de 14 años. El conductor, que iba bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad, ha sido detenido. Se salió de la carretera e invadió la acera.
Huelgas.
Los controladores aéreos convocan paros en abril en 16 aeropuertos españoles, entre ellos Alicante, Valencia, Vigo o Lanzarote. El primero será mañana, coincidiendo con uno de los días con más tráfico aéreo de todo el año.
¿Y China?
El Kremlin advierte de que el gigante asiático no cambiará su posición sobre Ucrania a pesar de las presiones externas. Sobre la exportación de cereales, Rusia baraja además la posibilidad de salirse del acuerdo.
Todavía no ha amanecido en España. Lo va a hacer en los próximos minutos. Si sales a la calle, vas a encontrar temperaturas agradables, frescas, sí, lo normal en primavera, sobre todo a esta hora. Pero lo bueno que tiene es que, si ya te has levantado, vas a poder disfrutar de una gran jornada de sábado santo. Son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal.
Empezó el partido, Albert.
Sí. Y el domingo, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
88.420 88420, serie 23023.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia de las últimas horas pasa por Israel. En Tierra Santa se recrudecen los enfrentamientos entre el Estado israelí, los enclaves palestinos en Gaza y Cisjordania y el sur del Líbano. La última hora pasa por un atentado terrorista en Tel Aviv que ha dejado un muerto y 7 heridos, personas que fueron atropelladas presuntamente de un modo intencionado en la ciudad israelí. Hay que decir que el fallecido es italiano y los heridos son de esta misma nacionalidad y también de Reino Unido. El atacante, un hombre árabe israelí que una vez protagonizó, ejecutó ese atropello, se disponía a coger el arma que portaba. La policía israelí le abatió. Este ataque sucede en medio de un fuerte repunte de violencia en la región en pleno mes sagrado musulmán del Ramadán y tras otro ataque este viernes que acababa con la vida de 2 mujeres israelíes en la Cisjordania ocupada. Vamos a buscar la última hora con el corresponsal de COPE en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
Durante las últimas horas, tanto Israel como Hamas enviaban mensajes de tranquilización. Las partes se muestran poco interesadas en una escalada de violencia, a pesar de las declaraciones combativas que emanaron de la reunión del Gabinete de Seguridad israelí, del liderazgo palestino y también desde Beirut, desde la sede de comandancia de Hezbollah. en horas de la mañana, Israel fue atacada con cohetes y bazucas desde el Líbano por militantes palestinos y más tarde lanzó ataques aéreos en represalia. También las localidades israelíes próximas a la franja de Gaza en el sur fueron atacadas con una cuarentena de cohetes. Algunos de ellos causaron daño, aunque no víctimas, e Israel respondió el ataque. Fuentes oficiales en Qatar dijeron haber mantenido negociaciones al respecto entre las partes rivales. Por la tarde, dos hermanas israelíes fueron asesinadas por palestinos en una ruta en el valle del río Jordán. Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban, hiriendo también de gravedad a su madre. El primer ministro Netanyahu prometió que los terroristas serían aprehendidos a la brevedad.
Esto en Israel, sobre lo último que rodea la guerra en Ucrania, la ocupación ilegal de Rusia, de su país vecino. La novedad de las últimas horas, ya lo sabes, es la incorporación de Finlandia a la OTAN. En COPE, el teniente general Pedro Pitarch aseguraba que esa decisión puede tener unas enormes implicaciones, tanto geopolíticas como estratégicas.
Ya no se trata de un país o de una zona, digamos, pacífica o neutral o neutralizada, sino que ya es un rival. Por tanto, tiene que hacer un esfuerzo de monitorización, de despliegue de fuerzas y de preocupaciones para atender a esa frontera.
Mientras Rusia ha acusado formalmente de espionaje al periodista estadounidense Ivan Gershoik, corresponsal del Wall Street Journal, que fue detenido a finales de marzo. Además, China y Francia han publicado un comunicado conjunto en el que apoyan todos los esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Documento que llega después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, concluyera su visita al gigante asiático. De las relaciones exteriores de España se ocupó durante 2 años... el exministro Josep Piqué, que ha muerto a los 68 años y a quien le ha despedido la clase política, la clase empresarial de España, con un mensaje de unidad, de unitario en este caso, de halagos y de elogios hacia la figura de Josep Piqué. De su perfil se ha destacado la forma elegante, educada, de tratar a los adversarios para lograr consensos. Lo apuntaba también el portavoz de campaña del PP, Borja Sem, pero otros dirigentes del PP, como Jaime Mayor Oreja, destacaban su capacidad para conectar con personas de sectores muy diversos.
Josep Piqué representa el hombre necesario en la política, y lo digo porque en él confluían dos elementos fundamentales: fondo y forma. Fondo, de un hombre con unas convicciones, con un conocimiento del mundo, de España, de la política, con una posición y una posición clara sobre múltiples temas. Pero también la forma, hoy tan olvidada en la política, tan denostada.
Y luego tuvo una gran capacidad de llevarse bien con todo el mundo, con el mundo económico, con el mundo social, con el mundo de la comunicación. Y por eso es una pérdida, una gran pérdida para todos.
España, seguimos conociendo novedades sobre la detención de una pareja por maltratar a sus 8 hijos menores de edad. Ha ocurrido en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, los niños tenían síntomas de malnutrición, eran castigados físicamente, psicológicamente y vivían hacinados en una habitación de la que no podían salir, en una vivienda totalmente insalubre. Se ha constatado también que el padre de los pequeños, médico en un hospital madrileño, maltrataba a la madre. Ahora mismo los dos permanecen en libertad con cargos. La Comunidad de Madrid ha asumido la tutela de los menores. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.
La situación en el domicilio es, por decirlo de alguna manera, dantesca. O sea, hay una condición de insalubridad total, platos sucios, luego aparte la casa está llena de enseres que incluso impiden moverse, una única habitación donde conviven todos los menores, y allí se constatan esos maltratos tanto físicos como psicológicos, puesto que los niños, se tiene constancia que eran castigados a la intemperie, si era frío, calor o lloviera, pues era una de las formas de maltratarlos.
Y en Algeciras, restos de hidrocarburos procedentes del buque OS-35, varado al este de Gibraltar desde el pasado 30 de agosto, están llegando a la costa de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. De momento, las playas están limpias, lo ha apuntado a COPE el alcalde de Algeciras, Juan Ignacio Landaluce. Sin embargo, lamenta la actitud que están manteniendo las autoridades del Peñón.
Se ha hecho mal desde el principio, que van haciéndolo muy lento, con lo cual más facilidad hay, como ha ocurrido aquí, que acaba de partir otro trozo más el temporal, el casco. Se ha hecho mal no admitiendo desde el principio la colaboración española. Y después yo entiendo también que se está haciendo mal por parte de la administración española, que no se está llamando la atención al Reino Unido. Este es un compromiso que tenemos que tener de luchar contra el medio ambiente todos, pero Gibraltar no lo hace.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y quiero detenerme en una realidad de nuestro mercado laboral de la que no se suele hablar mucho. Lo ilustra este dato. El número de españoles que dejan de trabajar para atender a niños y a personas mayores ha crecido un 42% con respecto a antes de la pandemia. Así que vamos a tratar de explicar las razones y también a profundizar en estas cifras. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, lo primero, si te parece, vamos a poner sobre la mesa algunos datos relevantes. Vamos a ello. A cierre de 2022, en nuestro país se llegó a la cifra récord de 16,7 millones de personas inactivas. Estas personas inactivas son aquellas que no trabajan ni tampoco quieren o pueden hacerlo. Bueno, pues de ellas, 700.000 no trabajan ni buscan empleo porque se dedican a cuidar a niños o adultos enfermos, a incapacitados o ancianos dependientes. Como decías, es un 42% más que en diciembre de 2019, esto es antes de que estallara la pandemia. Y son datos de la EPA, de la Encuesta de Población Activa.
Bueno, hay que destacar que el 90% son mujeres. En cuanto a la edad, 4 de cada 10 personas que no busca empleo porque tiene que dedicarse al cuidado de otros, tiene más de 50 años. Así que es probable que, por su edad, no estén al cargo de niños, sino de adultos.
Sí, y solo en los últimos 2 años, 206.000 personas se han visto obligadas a renunciar a buscar un empleo por esta necesidad. Lo decimos, por tener que ocuparse del cuidado de otros.
Bueno, ahora la tasa de actividad en España, es decir, el porcentaje de los que trabajan o buscan empleo sobre el total de la población, está en el 58,5%, 2 puntos por debajo del máximo que se alcanzó en el año 2013, antes de que la crisis asolara el empleo.
Bueno, pues vamos a poner ejemplos para ilustrar todo esto mucho mejor. Personas que han dejado, como decimos, sus trabajos para cuidar a otros. Es el caso de Carolina, que es una madre de 4 niños que ha renunciado voluntariamente a su puesto de trabajo. Aquí, en 13, explicaba qué fue lo que le llevó a tomar esta decisión.
Bueno, yo lo dejé voluntariamente cuando ya nació el tercero, porque pues era inviable, no podíamos meter a nadie en casa. No tenemos familia aquí, aunque yo soy partidaria de que los niños son los padres los que los tienen que educar. Y bueno, pues nada, una decisión que estoy plenamente feliz, ¿eh? O sea, me siento una privilegiada en muchas ocasiones porque ver en primera línea crecer a los niños es una maravilla.
Bueno, pues ya lo estamos oyendo, Antonio. Carolina dice que está contenta con su decisión, pero claro, haber dejado de ganar un sueldo, que en vez de 2 sueldos en una casa entre en uno, pues supone que su familia pues se ha tenido que privar de algunas cosas.
Nos tenemos que apretar más el cinturón. Prescindimos de otras cosas, pero bueno, yo a veces en la vida digo que no se puede tener todo, con lo cual, a cambio del ingreso económico, que nos vemos apretados en muchas ocasiones, pues en lugar de irte de vacaciones 2 semanas, te vas una, tienes que prescindir, pero bueno, a cambio, por lo menos, positivamente hablando, pues me llevo este disfrute, ¿no?
Bueno, como sociedad hay que recordar que la conciliación de la vida laboral con la familiar es una de las grandes más asignaturas pendientes que tenemos, ¿no? Verás, las excedencias laborales son un territorio eminentemente femenino. Solo el 4,2% de los hombres piden una excedencia de 1 a 3 meses frente al 47,5% de mujeres que sí que la solicitan. Y si hablamos de un paréntesis sin sueldo, de entre 3 y 6 meses lo piden el 46,4% de las mujeres frente al 1% de los hombres. Volviendo al caso de Carolina, ella dice tener claro que en su caso, con 4 niños, la conciliación es imposible.
Era efectivamente imposible, porque al final, o sea, no llegas a trabajar bien, no llegas a ser madre bien, no llegas, pues si se ponen malitos al final tiras como puedes, porque no, es que es imposible. Entonces no llegar a nada y no hacer nada bien, pues es que no era viable. Yo ya estaba, cuando nació mi primera hija, estuve con una reducción de jornada, pero igualmente así, o sea, es que son muchísimas cosas las que hay que llevar con los niños, y es que la conciliación es imposible.
Pues esto es lo que contaba Carolina. Y en medio de este panorama, en COPE, el secretario general de la Comisión para la Racionalización de los Horarios Laborales, Ángel Largo, nos ha contado que ellos, desde esta comisión, lleva años tratando de impulsar la flexibilidad y unos horarios más concentrados. Pero dice también que los políticos no parecen tener interés.
Con los políticos llevamos hablando años y para ellos no vemos que sea una prioridad. Sí que hubo ciertos avances con la ampliación de permisos de maternidad y paternidad y una ley de conciliación que se quedó ahí, bueno, pues a medias, y con la llamada ley de teletrabajo, que es muy mejorable, pero necesitamos voluntad y...
Bueno, pues vamos a fijarnos en otro ejemplo, aunque no es exactamente sobre dejar el trabajo a tiempo completo. Verás, una cafetería de Vigo, el Café Runners, allí su dueña ha decidido cerrar a las 6 de la tarde, ojo, en una cafetería, ha decidido cerrar a las 6 de la tarde para que sus trabajadores puedan conciliar la vida laboral con la familiar. Hay 5 empleados en la cafetería, 4 tienen niños. Y Mar Guevara, la propietaria, nos contaba en COPE qué es lo que le ha impulsado a tomar esta decisión.
Trabajamos los fines de semana, trabajamos los festivos, que es cuando realmente tu familia está en casa, trabajamos por la semana también. Yo creo que ellos también tienen derecho a tener su vida dentro de lo que se le puede dar, pues también buena calidad. ¿Por qué la hostelería tiene que estar 12 horas de sol a sol? No, igual que vas a un supermercado y tiene unos horarios y tú te acoples a esos horarios, pues también para el ocio tienes que decir, bueno, pues esta cafetería me gusta, estoy libre, voy a esa hora.
Pues Mar, la dueña del negocio a la que escuchamos, también tiene una niña de 5 años y desde que cierra antes su vida familiar, nos dice, ha mejorado.
Por las mañanas yo trabajo hasta las 3 de la tarde, por la semana, ahora la niña está en el cole y después la recojo yo y estoy toda la tarde con ella, la acuesto yo. Antes no podría, antes era abuelo, padre, nos arreglábamos como podíamos y ahora pues al tener las tardes libres pues puedo estar con ella y ella lo nota.
Bueno, es una realidad que está ahí. Te recuerdo que desde que estalló la pandemia han crecido un 42% los españoles que dejan voluntariamente su trabajo para atender a niños, a enfermos o a personas dependientes, y no hay que olvidarlo, el 90% son mujeres.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Autogol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Autogol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado santo, que antiguamente ya sabes, se solía llamar sábado de gloria, hasta la reforma litúrgica acometida por el Papa Pío XII, que lo dejó solo en el sábado santo, que es como se denomina ahora actualmente. Enseguida vamos con las claves de este 8 de abril, en el que, por cierto, se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso. Sobre él se ha dicho de todo. Polifacético, prodigio, vanguardista, adelantado a su tiempo, pero también que su forma de ser dejaba bastante que desear, porque, entre otras cuestiones, despreciaba a las mujeres. Incluso sobre él hay acusaciones de maltrato. De ahí el eterno debate de si debemos separar el artista de la persona. 91 años tenía Picasso cuando falleció. Estaba cenando en su villa de Cannes, en Francia, cuando le dio un infarto mientras atendía a sus invitados. Picasso no dejó testamento y los tribunales franceses tardaron 4 años en decidir qué hacían con su impresionante legado. Según el libro Guinness de los récords, se creó 13.500 pinturas y diseños, 300 esculturas y piezas de cerámica y 34.000 ilustraciones para libros. Al día siguiente de su muerte, Francia anunció la creación de un museo en su honor. Si pensamos en visitar la obra de Picasso, seguramente en nuestra cabeza también aparece el Museo Picasso de Málaga, su ciudad natal, el de Barcelona, o el Reina Sofía de Madrid, en el que está su famoso Guernica. O si miramos Estados Unidos, también podemos acudir al MoMA en Nueva York, por ejemplo. Pero hay otro, un pequeño museo que alberga a su vez un tesoro. Y no es un museo cualquiera, porque nació de una amistad en el exilio durante 26 años, la que mantuvieron Pablo Picasso y su barbero, Eugenio Arias. Era natural de Buitrago de Lozoya, un pueblo de 1.800 habitantes en la Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid. Este museo se ubica en los bajos del ayuntamiento. Susana Durán es su coordinadora y cuenta a COPE cómo se conocieron Pablo y Eugenio. Corría el año 1948.
Conoce a Picasso en Balogui, en 1948, cuando Picasso va allí a ese pueblo y un matrimonio de ceramistas, los Gaimé, le dicen que hay un español en el pueblo y entonces les presentan. A partir de ahí hacen una estrecha amistad y por ese motivo Picasso le regala a Arias, en los últimos 25 años de su vida, muchísimas obras que tienen que ver con la amistad.
Bueno, los dos compartían su día a día, jugaban a las cartas, frecuentaban las tertulias y vivían la pasión por los toros. Eran, de hecho, habituales de los ruedos del sur de Francia. Incluso mantuvieron amistad con toreros de gran fama de la época, como Luis Miguel Dominguín. Aquellos momentos también se plasmaron en los regalos que Picasso le ofrecía a su barbero, y que están, sí, en este museo.
Allí en Balogui es un pueblo del sur de Francia donde se organizaban corridas de toros y Picasso iba en plan estrella, o sea, le llevaban en comparsa cada vez que iba Picasso y iba acompañado de Arias y de otros amigos, porque Picasso tenía bastantes más amigos aparte de Arias. De hecho, tenemos aquí un cuadro que es Toritos fritos para que se lo coma Currito, que es una litografía muy graciosa donde, como veis, hay un guiño a la gastronomía española y en el cuadro se representa un plato con lleno de toritos que están como fritos.
Otra forma más de disfrutar del arte de Pablo Picasso, este museo de Buitrago de Lozoya en la Comunidad de Madrid. Hay más noticias en este sábado. Últimas horas que han estado marcadas de nuevo por la violencia en Israel, donde se ha producido un ataque terrorista en Tel Aviv.
Que ha dejado una persona de nacionalidad italiana fallecida y al menos 7 heridos. Son turistas procedentes de este país, de Italia y de Reino Unido. Un vehículo les ha atropellado en una avenida céntrica de la ciudad. El conductor, que iba armado, ha sido abatido por la policía.
El Papa va a presidir hoy la Vigilia Pascual, tras ausentarse del Vía Crucis en el Coliseo por recomendación médica.
El Papa, que hace unos días salía del hospital tras recuperarse de su bronquitis, lo ha seguido desde su residencia de Santa Marta. Durante el Vía Crucis hemos escuchado un texto que un joven ucraniano y otro ruso han escrito para relatar cómo la guerra ha afectado a sus vidas. Hoy, como dices, presidirá la homilía de la vigilia más importante del año.
Sábado Santo en el que sigue la Liga. Luis Calabor.
La jornada 28 de la Liga, que sigue este sábado a las 2 con el Osasuna Elche, a las 4 y cuarto el Español Athletic, 6 y media Real Sociedad Getafe y a las 9 el partido del Real Madrid ante el Villarreal. El conjunto de Carlo Ancelotti busca seguir con la buena dinámica de la goleada en Copa. El italiano habló sobre su continuidad el año que viene.
Lo que pienso honestamente que después 1.272 partidos no tengo que demostrar nada a nadie. Me encuentro muy a gusto aquí en el mejor club del mundo, en un sitio donde la gente me quiere mucho, veo mucho cariño, entonces no quiero cambiar.
Un fin de semana liguero que comenzó con el dramático empate del Sevilla, que acabó con 9. Iba ganando 2-0 al Celta en un resultado que le alejaba del descenso, pero dos goles en los 5 últimos minutos de partido le condenaron y firmaron el 2-2 final. Igualmente, el Sevilla sigue 5 puntos por encima del descenso. En baloncesto, derrota del Barça en la Euroliga ante el Armani Milan 84-76. Y en golf, suspendida la jornada en el Masters de Augusta por la caída de varios árboles. No se han reportado heridos.
Con el repaso a los periódicos de este sábado, Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola Antonio, buenos días.
Periódicos que vienen marcados, como no podía ser de otra manera, por la Semana Santa.
Sí, vemos en la portada de ABC una imagen del Papa Francisco en el interior de la Basílica de San Pedro, el Santo Padre que, como recuerda este diario, no pudo participar del Vía Crucis en el Coliseo debido al intenso frío de la noche romana. Como cuenta La Razón en su portada, Francisco sí presidió la adoración de la cruz en la Basílica de San Pedro y recuerda este diario que hoy el Papa presidirá la Vigilia Pascual y el domingo la Misa de Resurrección. Además, impartirá la tradicional bendición Urbi et Urbi, asomado en el balcón central de la Basílica Vaticana.
Periódicos que miran también a Oriente Próximo y a esa escalada de violencia que se está recrudeciendo en las últimas horas.
Una escalada entre israelíes y palestinos que, según cuenta La Vanguardia en su portada de hoy, amenaza con desbordarse. Narra este periódico cómo el bombardeo de Gaza por Israel tras un ataque con cohetes desde el Líbano es respondido con ataques mortales en Tel Aviv y Cisjordania. Es también el tema de apertura en el país. Israel ataca Líbano y Gaza en un choque inédito desde 2006. La Razón, por su parte, califica de provocación de Hamás los 40 proyectiles lanzados a Israel en las últimas horas. En El Mundo se explica que fueron los disturbios en la mezquita de Al-Aqsa los que han disparado la violencia religiosa.
Gracias, Guillermo. Sigue la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7:38, 6:38 en Canarias. En la mañana del fin de semana de COPE quiero contarte la historia de Lucas. Todas las noches, Lucas le pide a su madre que le cuente cómo llegó a casa. Tiene 8 años y es la historia con la que entra en el mundo de los sueños. Lucas nació en Etiopía y vino a España siendo un bebé. Desde entonces, cada noche, María Crespí le narra, en forma de cuento, ese viaje repleto de ilusión. Junto a su marido iniciaron el proceso de adopción en 2010. Hasta 2015... Lucas no llegó a Madrid. 5 años de espera, sí. Una montaña rusa emocional cargada de trámites burocráticos e incertidumbre que estuvo a punto de venirse al traste.
En Etiopía fue muy complicada porque cuando ya llevábamos muchos años, pues casi 5, Etiopía avisó que iban a cerrar las adopciones internacionales, que se iban a quedar solamente con adopción nacional de personas etíopes. Nosotros estábamos muy ligados a Etiopía por muchas razones y decidimos continuar a ver qué nos deparaba el destino.
Finalmente, Lucas llegó a sus vidas, pero otros padres no pudieron decir lo mismo. Hay un dato que refleja muy bien esto que cuenta María. En 2022, las adopciones internacionales cayeron en España un 12%. Apenas se materializaron 171. Cada vez son más los países que las están limitando o directamente suprimiendo. Por establecer una comparativa, en 2004 se produjeron 5.600 adopciones. Ya te he dicho que durante el pasado año, en España, 171. A esta hora de la mañana vamos a analizar este proceso, el de adopción internacional o nacional en España. Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio? Sí, porque el caso de María es perfecto para examinar la situación en nuestro país. Y es que tras Lucas llegó Inés a sus casas. Ella nació en España, pero el proceso de su llegada también duró aproximadamente 5 años. A los dos pequeños, María les ha escrito un libro, un cuento titulado Cuéntame otra vez cuánto me esperasteis, en el que les explica cómo fue ese tiempo de espera. Básicamente la historia de cómo llegaron a casa. Algo que, como decías, al comienzo no veían nada fácil.
El primer año es de un ajetreo muy loco, porque tenemos que hacer unos cursos preparatorios para confirmar que es nuestro deseo adoptar, para estar seguros. Nos explican las realidades de los niños que están en proceso de adopción. Se hace un poco cuesta arriba.
Así empieza un proceso, aunque lo peor de él son los años de espera una vez terminados todos esos trámites. Una travesía en el desierto en busca del tan deseado oasis.
Administrativamente es un proceso lento, pues porque hay muchos papás y mamás que desean tener hijos, y los hijos que son adoptables pues son menores. Entonces, bueno, pues no solamente es cuestión de tiempo y de trámites, sino de que ese hijo de verdad necesite una familia y esa familia seas tú. Entonces, esos años son muy áridos.
Bueno, hay personas como Blanca Rudilla, que trabaja para que ese proceso sea más sencillo. Es abogada, constituyó hace años la Asociación para el Cuidado de la Infancia. Ha facilitado más de 8.000 adopciones en España. Para una adopción internacional como la de Lucas, las familias pueden llegar a esperar hasta 7 años desde el momento en el que deciden iniciar los trámites.
Bueno, depende del país a donde se dirija el ofrecimiento. En España tenemos pocas posibilidades, entonces los países se están saturando y las familias, a lo mejor, salvo que obtenga unas listas de niños que se conocen como de especiales necesidades, de especial búsqueda de hogar, pueden estar 5, 6, 7 años, depende del país donde dirijan.
Claro, y aquí, Iván, hay una cuestión que es evidente y que ha todavía dificultado más el proceso de adopción. La pandemia, que ha retrasado todos estos procesos de adopción, que ya son extremadamente extensos.
Sí, también, Antonio, que China, que es uno de los países donde más adopciones se adjudican, haya cerrado sus fronteras debido, como tú decías, al COVID. Y eso también junto a la normativa española, porque, no sé si sabías, Antonio, es de las más restrictivas de todo el mundo y hace que la espera sea cada vez más larga para los padres. El nuestro es uno de los países, según la abogada, según Blanca, donde es más difícil adoptar del mundo.
Pues nos encontramos pues con los países que tradicionalmente recibían nuestros ofrecimientos al saturado, y que España no da vía a nuevos países, a nuevos lugares donde las familias españolas puedan realizar ofrecimientos. Tenemos los países que teníamos y están saturados. Entonces eso hace que las familias españolas que quieran estar a una adopción internacional pues tengan muchas menos oportunidades que, por ejemplo, ciudadanos de Italia, de Francia, de otros países.
Habla la abogada de las adopciones internacionales, y ese es uno de los motivos por los cuales las esperas tan largas y la restrictiva normativa española es uno de los motivos, decía, por los que han aumentado las adopciones nacionales en nuestro país hasta un 25% en 2021, en el último año del que hay registro. Se formalizaron hasta 625 en sus 12 meses. Y esta, la nacional, Antonio, no conlleva gastos, porque en la internacional, dependiendo del país, el coste para todo el proceso se puede elevar incluso hasta los 30.000 euros.
Hay otra derivada. Si las adopciones internacionales disminuyen, Iván, la consecuencia la reciben las nacionales, que han aumentado sus listas de espera. Lo que no cambia, eso sí, son los requisitos.
Están fijados en el artículo 175 del Código Civil. En él se nos indica que el adoptante debe ser mayor de 25 años. En caso de que se trate de dos, los adoptantes, bastará con que uno de ellos haya alcanzado esa edad. Pero la diferencia de edad entre adoptante y adoptado será de al menos 16 años y no podrá ser superior a 45 años, con algunas excepciones.
Podemos recordar algunos de los trámites. Para que una familia entre en la lista de espera necesita, aparte del certificado de idoneidad, superar una fase de entrevistas, de visitas a la vivienda, para que, claro, los que tienen que autorizarla garanticen que tu perfil o el de la pareja es el adecuado y que se cumplen todos los requisitos para que el niño pueda desarrollarse plenamente.
Y además, Antonio, suele exigirse realizar un curso para futuros progenitores. Van a ser necesarios también certificados penales, médicos, de ingresos económicos, así como el acta de matrimonio. Por eso, porque en muchos de los aspectos de esos procedimientos, Antonio, son muy tediosos, los consejos de aquellos padres que han pasado por esa situación de larga espera son muy valiosos. Por ejemplo, ¿quién mejor que darnos un consejo que la propia María?
Lo único que tú ansías es que de verdad esa incertidumbre esté resuelta, porque es mucho más sencillo que te diga, mira, familia, dentro de 9 años, 10 años, vais a veros con vuestro hijo o con vuestra hija. Bueno, pues uno espera de manera más tranquila, pero el proceso de adopción es muy incierto y entonces uno lo que desea es que le digan de verdad vas a llegar.
Hay una particularidad. La espera se alarga aún más porque, según datos del propio Ministerio de Sanidad, el 90% de las familias adoptivas prefieren un único bebé y sano, un perfil que cada vez es más difícil encontrar en los orfanatos, donde la mayoría de los niños tiene más de 6 años, son varios hermanos o sufren alguna enfermedad.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si tú eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo.
He ahí el cordero de Dios.
Eran tiempos de temor.
El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios.
Eran tiempos de amor.
¿Por qué me has abandonado?
Rey de Reyes. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Tampoco en Semana Santa dejamos de acudir al cine. Ya sabes que en la mañana del fin de semana de COPE, cada sábado, antes de que nos den las 8, nos pasamos por las salas de cine, revisamos la cartelera, también acudimos a 13 para ver qué películas nos han preparado para este fin de semana, por supuesto con temática de Semana Santa, y lo hacemos con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, te tengo que confesar, Jero, que fue uno de mis ídolos durante la infancia. Yo también quería llevar sus zapatillas, o al menos las de su marca. Como no todos. Siempre se podía, o casi nunca lo conseguía.
Yo quería jugar como él, no se ha fastidiado.
Eso era imposible. Bueno, yo estoy hablando de la gran estrella de la NBA, del más recordado en los Chicago Bulls, y tenemos por delante un drama deportivo que a más de uno nos trae muchos recuerdos de cómo Nike y Michael Jordan hicieron historia.
¿Cuál es el plan?
Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
¿Quién es el jugador?
Michael Jordan.
¿Ya tenéis un nombre?
Air Jordan.
¡Wow! Ben Affleck con Matt Damon y un joven guionista que se ve que les envió la historia original a Les Convery. ¡Wow! Funciona genial. O sea, Ben Affleck vuelve a demostrar que es un director espléndido, este californiano que es un gran actor, pero que hizo Adiós Pequeña Adiós, Argo, Vivir la Noche, The Town, y ahora igual se luce con un tipo de película que hemos visto últimamente bastante. La gente le gusta contar la historia, pues eso, de Facebook, la red social, de Apple, de Jobs, Steve Jobs, de Spotify, de Playlist, de la serie. O sea, pues está en esa línea y con un repartazo espectacular que describe muy bien todo el entramado de esa lucha de Nike, que era la tercera empresa después de Adidas y Converse. Y cómo se hace con los servicios de Michael Jordan es muy buena, habla mucho también de ética empresarial, del lado humano de los negocios, de los años 80, por supuesto, del baloncesto como deporte, de los derechos de los también económicos de los deportistas, que sentaron precedente gracias a esta operación. Y a la madre de Michael Jordan, que fue la que se puso dura, aquí interpretada por Viola Davis, que está sensacional. A mí me parece una película de Oscar, porque además es divertida, es dramática, es estupenda. Muy buena película, Air.
Mi madre también se ponía dura, pero cuando le pedía que me comprara las zapatillas de Michael Jordan.
Claro, sí, sí. Estás al negociar lo que se va a llevar de los derechos de Nike, que fue, ahí sentó precedentes.
Venga, lo siguiente, juntan a un viudo, a su madre y al novio de esta. Es un thriller, una fresca dramedia que se llama El Inocente.
¿Sabes qué podría hacer que te quitaran de en medio?
No puedes, quieres a mi madre.
Has hecho algo que no tendrías que haber hecho nunca.
Lo siento, soy así, tengo la libido muy desarrollada.
Bueno, es Luis Garrel, otro actor metido a director, esta vez además con guión original con otros, pero sin la ayuda de uno de los grandes guionistas franceses, Jean-Claude Carrier, que hasta ahora había escrito con él todo, había hecho Los dos amigos, Un hombre fiel. Y aquí hace una, aquí está muy libre, está muy fresco, muy ligero, es muy buen actor, pero a la vez maneja muy bien el paso de la tragedia a la comedia, un poco al thriller, porque es, pues eso, una profesora de teatro de una cárcel que se enamora tanto de un mafioso que se casa con él, y este, su hijo, que además ha quedado viudo demasiado joven y que es un poco patoso y tal, pues está abrumado por la situación y entonces se mete en un lío con el mafioso. Está bastante bien, es buen cine francés, que nos viene muy bien siempre, y así variamos también un poco.
Bueno, lo siguiente es la película sobre Gabriel Amorth, que es un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano. ¿Es el exorcista del Papa?
Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa.
¿Qué pasaría si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa? ¿Quién te defenderá?
Mi fe no necesita defensa.
Bueno, es Russell Crowe, ¿eh? Y lo que estamos escuchando, por cierto, es el coro de Santo Domingo de Silos, que canta el himno Cristo Redentor, que sale estrictamente en la película. En el modo 1 es Silos quien ha grabado para la película. Vamos, es una grabación muy clásica. Es una versión
que suene,
de
que suene un poquito, que suene un poquito, Jero. ¿Ah?
Qué nivelón de canto gregoriano. Esto se agradece en la película, que es un totum revolutum, todo se ha dicho, ¿eh? O sea, que el padre Fortea, que se lo vio él, he visto una declaración suya, que es el gran experto, dice, a ver si son unos exagerados, porque claro, te puedes imaginar que marca la pauta El exorcista, y el pobre Gabriel Amorth, que tiene un montón de artículos y libros publicados, pues aquí, claro, con Russell Crowe desatado, pues es bastante... ¿Qué pasa? Que por otro lado... El haberse basado en Gabriel Amorth pues da una teología muy básica sobre la libertad y la providencia humana, sobre la posesión diabólica, sobre qué hay que hacer en estos casos. Hay que rezar, sobre todo hay que rezar y tener paciencia y no ponerse en plan como si uno fuese... No, entra un poquito de gotas de la leyenda negra con la Inquisición española, son un pesado, ¿no? Citan también los abusos sexuales, que ciertamente es algo como diabólico, ¿no? Bueno, en fin, no es para tirar cohetes, pero al que le guste el terror le va a gustar. Sobre todo, Russell Crowe está muy divertido. Se ve que el padre Gabriel Amorth tenía gracia, tenía una serie de tic que los ha copiado, y la verdad es que está muy divertido. Te sorprende que en una película de exorcistas le vacile así al demonio y en general a todo el mundo. Se deja ver, ¿eh? Me ha gustado más de lo que me esperaba.
Lo siguiente sí que te ha gustado. ¿Sí? Es un drama bélico que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Es un acercamiento a la retaguardia rural inglesa. Es El regreso de los niños del ferrocarril.
Bueno, esta está en vídeo por demanda en varias plataformas. Por eso no han hecho nadie el doblaje del tráiler. Y está muy bien. O sea, es esta película británica hecha por un especialista en TV movies, Morgan Matthews, que es un remake de una película clásica británica que se llama The Railway Children, los chicos del tren, de 1970, de Lionel Jeffries, basado en una novela también muy popular en Inglaterra de Snevo, de estos chavales que eran llevados, no necesariamente judíos en este caso, desde Londres al campo para protegerse. Y cómo ellos tienen que ayudar a un chaval afroamericano, es original el tema, muy joven, es menor de edad, tiene 15 años y se ha colado miserablemente, que sufre... el racismo de las propias tropas estadounidenses, cosa que no se ha mostrado mucho en el cine. Me ha gustado, es ágil, es tierna, es inteligente, con unos actores adolescentes estupendos, y está un poquito en la línea de clásicos como Un saco de canicas, por ejemplo, como, en fin, que a mí me gustan bastante clásicos juveniles que creo que son muy recuperables, ¿no?
Decía yo al principio que, por supuesto, en este Sábado Santo, la temática de las películas de 13, bien enfocada a la Semana Santa. Ayer pudimos ver pues lo que es un clásico también, aunque tenga solo 20 años, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. También pudimos ver Hijos de Dios y de San Pedro. Y para hoy, Jero... El Príncipe de Egipto.
Mira, qué canción más buena de Whitney Houston y Mariah Carey. Oscar, por cierto, ¿eh? Cuando tú crees. verás milagros. En el original decía, si tú crees, harás milagros. Y los asesores religiosos dijeron, mira, los milagros los hace Dios. Con lo cual los verás, tú serás causa segunda, pero que los haces Dios. Y así está cantada. La he vuelto a ver hace poco, hemos hecho un cartuscopio, al que le guste el cine de animación que siga ese podcast, de 2 horas sobre El Príncipe de Egipto, es magnífica. Esta segunda película de DreamWorks, muy buena, muy buena, muy buena, con música de Hans Zimmer, canciones de Stephen Schwartz, que nos permite adentrarnos en el Antiguo Testamento. Pero es que hoy mismo, sábado, tenemos Espartaco, Rey de Reyes, Sodoma y Gomorra, Salomón y la Reina de Saba, la historia más grande jamás contada. O sea, no nos queda ninguna, las que dejamos para mañana. Con La túnica sagrada de Henry Koster al frente, que yo creo que es la más potente, Todo Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, o sea, la versión de miniserie, y finalmente Una historia que comenzó hace 2000 años. Y esto se completa además con una noticia muy buena, que es que...
Esperadísima noticia, sí, Jero.
Desde esta misma semana se pueden ver las temporadas primera y segunda de The Chosen, Los Elegidos, de Dallas Jenkins, este acercamiento estupendo a la vida de Jesucristo y sus apóstoles, con más de 500 millones de descargas en Internet. Pues ya la tenemos en castellano y en versión original, subtitulada, de Movistar Plus. Hay que aplaudir esta iniciativa porque me parece un acercamiento sensacional, con un esfuerzo de profundizar, de mostrar la verdad de Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. A mí me parece estupenda. También la tercera temporada, que habrá que esperar un poquito a que la doble a contracorriente, que es quien tiene los derechos aquí en España. Pero vamos, que tenemos una Semana Santa espléndida para vivirla a fondo, por lo menos desde el punto de vista cinematográfico y televisivo.
Qué completito nos ha quedado todo, Jero.
Sí, es verdad. Solo nos ha quedado hablar de la gamberrada esta semana, que hay que citarla un poquito, que es de Caperucita Loba, porque además tiene su punto de interés este esfuerzo que ha hecho Marta González de Vega, que es la gran guionista de todos los cómicos españoles, con este monólogo que lo ha convertido en película, Chus Gutiérrez, y que tiene bastante gracia porque es muy crítica con el empoderamiento femenino y tiene mucha gracia. Es bastante bestia, un poco muy mal hablada y tal, pero tiene bastante gracia. Ya lo digo para quien quiera atreverse a verla.
Ahí queda el apunte. Venga, pues buen sábado, Jero, y mañana feliz Domingo de Resurrección. Un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo.
He ahí el Cordero de Dios.
Eran tiempos de temor.
El Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios.
Eran tiempos de amor.
¿Por qué me has abandonado?
Rey de Reyes. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.